Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas
un podcast de Dixo. Escuchas
Guavisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
Guavisabi, un podcast cultural.
Hoy presentamos Guavisabi y cuando despertó, el guavisaurio seguía ahí.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Guavisabi. Soy Cecilia González.
Y yo soy Pamela Gutiérrez.
Y bueno, continuando con todo el mes de junio en el que íbamos a hacer un viaje en el tiempo a través de la década de los 90, esta vez estaremos hablando de las películas que nos marcaron de esa época. Y bueno, hay que pensar que la década de los 70 fue muy determinante para el Hollywood moderno y bueno, los años 80 fueron también muy importantes, sobre todo porque estos dieron la materia prima de muchas películas de infancia y de juventud. Pero fue sobre todo en los años 90 donde se encuentran las mejores películas o las películas favoritas de muchas de las personas que estamos actualmente pisando este planeta. Y bueno, hay que pensar que en los 90 se desarrollaron un montón de efectos visuales, se innovaron estilos de narrativa nueva, se buscó entender la naturaleza humana y el feminismo se hizo también un movimiento muy fuerte a través de los productos mediáticos.
Películas como Forrest Gump, Seven, El joven manos de tijeras, Mujer bonita, Thelma y Louis, El silencio de los inocentes, La bella y la bestia, Bajos instintos, Pulp Fiction, El rey león, Scream, The Truman Show, El gran Lebowski y Matrix son algunas de las películas que marcaron a toda una generación. Y son muchísimas películas de las que podríamos estar hablando, pero les vamos a presentar nuestro top 10 de películas que más nos marcaron.
Guavisabi.
Guavisabi.
10.
De la primera película que vamos a estar hablando es Audición. Es una película de terror japonesa, es de 1999, o sea, apenas entró en nuestro conteo y fue dirigida por Takashi Miike. Y para los que no la han visto, es una película bien rara y la elegí porque es de los, no sé si de los inicios particularmente, pero fue muy importante para el boom de películas de terror japonesas que vendrían en años después, ¿no? Que son como El Aro, ahorita se me olvidó el nombre de la otra
la
película.
Maldición.
La Maldición.
También está Shutter, que esa es de Indonesia, pero vaya que la sufrí en el cine. La sufrí, pero la disfruté, pero me gusta.
Ajá, y creo que ese es un poco el tema con el terror japonés y creo que Audición es una gran exponente de este estilo porque, así en rasgos generales, se trata de un señor que se queda viudo y entonces un amigo suyo es como un director y le dice vamos a hacer un casting, entre comillas, para que realmente conozcas a una pareja. Entonces como que hacen el casting con las características que le gustan al personaje principal y elige a una, ¿no? O sea, realmente no iba a haber ninguna producción, digamos, ese casting. Entonces como que al principio parece una película, no lo voy a decir rom-com, pero más como de amor, ¿no? Porque ves esta, como el señor, el pobre viudo sufre, y pues ves esta chica que se ve como muy inocente y muy tierna, y luego tiene un giro, bueno, inesperado, aunque ya sabes que es de terror, ¿no? Entonces todo el tiempo estás esperando en qué momento va a dar ese giro, pero de repente hasta tiene como un discurso ahí, no sé si feminista tal cual, pero sí un poco como de empoderamiento de la mujer o como de venganza de la mujer en ese sentido. Y bueno, desde que da ese giro ya todo, digamos que se va al caño, por decirlo de algún modo. Pero es muy interesante porque es una película, no quiero decir lenta, pero digamos que no es de acción. O sea, no están pasando muchísimas cosas, gran parte solamente conversaciones entre ellos, o incluso hay momentos en los que siento que estás muy al pendiente de los sonidos. Por ejemplo, que si comen en un restaurante se escuchan, ya sabes, los cubiertos y como este tipo de escenas, pero sí es muy impactante. No me acuerdo que la primera vez que la estaba viendo, llegó mi hermano y me dijo, ¿qué estás viendo? Y yo, pues es una película de terror. Y justamente me dijo, ¿cómo que de terror? O sea, se ve como más romántica. Y eso fue, no sé, en los primeros 10 minutos de la película. Y dijo, a ver, y ya se quedó sentado y estuvo toda la película sentado. Y me acuerdo que al final me dijo que se sintió súper engañado porque... como que justo él estaba esperando ver el terror desde el principio y por eso se quedó a verla, pero al final lo atrapó, ¿no? Entonces, creo que no le gustó mucho la película, pero al final se quedó a verla toda conmigo. Y bueno, esta película de hecho influyó sobre un video de My Chemical Romance, de su primer disco, o sea, ya tiene igual a principios de los 2000, que fue 2001, si no me equivoco, 2002, de la canción Honey, This Mirror Isn't Big Enough for the Two of Us, ¿no? Ya sabes que era la época de los títulos largos en las canciones.
Y que eran una pequeña novela en vez de un título corto.
Exacto, pero bueno, es uno de sus primeros videos que está inspirado justamente en esta película de terror romántica, supongo.
9.
Oh, Rexy, you're so sexy. Empezaré esta mención con la frase clásica de esta película, que es "Damn the man, save the empire", y estoy hablando de la película Empire Records. Tal vez no fue tan reconocida en su momento, pero sí es de estos clásicos que muestran clarísimo lo que era la cultura en los años 90. Esta película se trata básicamente de una serie de personas que trabajan en una tienda de discos y cómo es su relación día a día, ¿no? Entonces sabes que tienen invitados, tienen... el vito, que por ejemplo ponen música y si a uno no les gusta, tienen un vito al día para decir esta canción se va, ¿no? Porque pone a los clientes locos. Y está, la verdad, muy padre porque te habla mucho de lo que es la lealtad, lo que es la amistad. Y ves que fuera de estar trabajando en una tienda de discos y tener tus propios intereses o tus propias inquietudes, cada uno al final tiene lo imprescindible, que es el amor por la música. Pueden ver aquí a una muy joven Liv Tyler, pueden ver a Robin Cheney, que seguro la ubican por Jóvenes Brujas, pueden ver a Ethan Embry, que si han visto esta serie de Frankie y Grace, o Grace y Frankie, siempre confundo el nombre, es el hijo de Frankie Coyote, pero imagínense, era muy muy chiquito, era un niño de 15 años, se ve muy pequeño, y pues ves todo lo que sucede alrededor de esta tienda y el problema que pueden tener de que la quieren convertir en un monopolio musical que ya no tendría personalidad alguna. Y es una película que la verdad a mí me marcó porque creía que era el mejor trabajo del mundo. Estar relacionada con el arte, estar hablando con los usuarios de música, estar recibiendo pedidos y todo eso. En los 90 se me hacía el mejor trabajo del mundo. Y es una película que pues realmente es del 95, pero para ciertos públicos fue muy reconocida y para otros, por ejemplo aquí en México, no muchos la conocen, que es extraño, pero vale mucho la pena que la vean.
Bueno, eso yo no lo he visto, entonces la voy a poner en mi lista de to watch.
No, y además hay tantas catchphrases que, y ahí, no sé, hay tantos guiños también muy noventeros que valen mucho la pena. Y sí se te quedan en el corazón.
Eso está bueno, porque por ejemplo, la de audición, o sea, me gusta mucho, pero está en japonés, entonces no tengo como catchphrases más que un ruidito que hace cuando les, spoiler, les entierra una aguja en los ojos. Que es como tic, 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 tic. Pero está bueno una que sí pueda tener catchphrase.
Aquí tienes superb, o Rexy, you're so sexy, happy Rex Manning Day, bueno, Damn the Man, Save the Empire, oh Eddie, I love you, o sea, hay un montón. Y vale mucho la pena, si no la han visto, por favor, dense un tiempito, la van a disfrutar mucho y se va como el agua.
8.
Este lugar es igual para una de mis películas favoritas de toda la vida, que para mí es, si la pasan en la tele o si no tengo mucho que hacer, seguramente la voy a poner como para cocinar, que es Independence Day, o Día de la Independencia, que es una película de ciencia ficción y acción, es del 96, y bueno, creo que esta sí es de esas muy populares también aquí en México. Y bueno, la historia es de llegan unos aliens a la Tierra y pues la lucha que hay, dizque en el mundo, porque solamente podemos ver la parte de Estados Unidos. Bueno, sí hay clipsitos de lo que pasa en otros países, pero justamente cae en el 4 de julio, ¿no? Que en Estados Unidos pues es el Día de la Independencia. Esta película fue dirigida por el alemán Roland Emmerich y coescribió el guión con el productor Dean Devlin. De hecho, esta película es de las más taquilleras de la historia y cuando se estrenó en 1996 fue la más taquillera de ese año. Ganó un premio Oscar en la categoría de mejores efectos visuales y un Saturn a la película, a la mejor película de ciencia ficción, también en 1996. Y creo que también es de esas películas que cuando anunciaron la segunda parte, hace que habrá sido como 2-3 años, como que generó muchísimas expectativas, porque aunque es una película, digamos, de ciencia ficción y de acción, es, no sé, como que también está súper bien hecha, no te cae gorda, o sea, no son como de esas que se van directo a la televisión. El discurso que da el presidente en la película, pues es también como un muy buen discurso, ¿no? Entonces creo que para la segunda parte habían muchas expectativas, pero fue terrible.
Sí, no las cumplieron. Porque además también en la saga de Will Smith con Aliens, porque saben que Will Smith ha hecho un montón de películas con...
Algo tiene con contra ovnis. Ellos.
Bueno, yo creo que también es parte de la vida de la cienciología. Creo que fue su primera bajo este tema y la segunda parte es del hijo de Will Smith. Pero si no le llega ni a los talones, ni la narrativa, ni la historia, ni lo que... se busca hacer, los personajes siento que son muy planos, no tienen una profundidad que dices, ah, bueno, entiendo por qué está diciendo eso, por qué está actuando ahí, como que sí quedó a deber a muchos fans.
¿Y sabes qué es lo que menos me gustó? Que el personaje que sí regresó fue el de Jeff Goldblum, pero cambiaron como... el carácter del personaje, lo hicieron más como su personaje de, y me voy a adelantar, de Jurassic Park, ¿no? Que es más como este mujeriego, digamos, como player, una cosa así, y de repente el personaje de Independence Day 2 era así, pero pues en la primera para nada, ¿no? Era como se divorció y no se volvió a casar y todavía traía su anillo, o sea, como que cambió demasiado. Y otra cosa que odié fue la mamá, la que era también bailarina exótica. En esta segunda parte se supone que ya se hizo alguien respetable, por decirlo entre comillas. Y para demostrar eso se hace doctora, ¿no? Si no me equivoco. Le pusieron un peinado así horrible, 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 como con crepe, que parecía más como ochentero. Y que dices, ay, eso fue su manera de hacerla como respetable entre comillas, no sé. Como que esto estuvo muy mal. Pero... es la primera parte, la verdad es que es una gran película y eso es como que aunque conoce los chistes, por alguna extraña razón me siguen dando risa.
Sí, además que no se ha sentido como Will Smith en el desierto pateando el trasero de un cadáver de alien a veces,
sí,
¿no?
Diciendo, ¿qué le gritaba? ¿Qué era ese olor, no? Así, what's that smell? Bueno,
sí, como, ay, sí, hay días así.
Good morning. In less than an hour, aircraft from here will join others from around the world. And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind. Mankind, that word should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by our petty differences anymore. We will be united in our common interest. Perhaps it's fate that today is the 4th of July.
And you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day.
Siete.
Creo que esta película ha sido una de las películas más spoileadas de toda la década. Y lo que pasa es que al final de la película tiene un giro de tuerca que sorprendió a un montón de gente que no se lo esperaba.
I want to tell you my secret now.
Dreams? While you're awake? Dead people like in graves and coffins?
Walking around like regular people. We don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead.
When do you see them?
All the time. They're everywhere.
Si no lo recuerdan, estoy hablando de The Sixth Sense o Sexto Sentido, cuando todavía Haley Joel Osment era un niñito de cachetes adorables. Y es una película que empezó también en... Bueno, se dio en 1999 y fue dirigida por Night Shyamalan, que sabemos que él le encanta jugar mucho con narrativas entre terror, suspenso, lo sobrenatural, pero en tiempos ordinarios. Y relata la historia de la relación de un niño, que es Haley Joel Osment, con un psicólogo de niños, que es Bruce Willis, que trata de ayudarle a superar sus traumas, ¿no? Que al final, que ya saben, es que ve a gente muerta.
Ya la arruinaste, Ceci.
Bueno, el niño ve a gente muerta. Mucha gente muerta. Demasiada gente muerta. Entonces el niño está un poco traumatizado porque no ve a fantasmas que anuncian luz, sino los ve en cómo murieron, ¿no? Envenenados, en un accidente, asesinados. Y pues Bruce Willis trata de darle armas para que entienda que más que una maldición, tiene un don y que puede ayudar a la gente. Y bueno, yo no voy a spoilear. Ya saben de qué va, pero creo que por esta película, durante un montón de tiempo, sí tenía que ir a los lugares y encender la luz, porque temía que me saliera un monstruo o un fantasma. Pero sí, fue muy, muy buena película. Nadie se esperaba ese final. Y creo que ha sido de las mejores películas que ha tenido Shyamalan. Porque las otras que ha hecho, por ejemplo, La Aldea o Señales. Señales está pasable, pero La Aldea no tiene la majestuosidad que tuvo Sexto Sentido.
Sí, o sea, creo que La Aldea todavía es watchable. Pero la de La Dama en el Agua, esa sí fue de... Y hace poco tuvo un mini renacimiento, por decirlo de algún modo, cuando sacó la de The Visit, la que era de los niños que van a visitar a los abuelos. Y bueno, y la de Split y luego Glass, ¿no? Que creo que a Glass no le fue tan bien, pero a Split sí. A mí lo que me acuerdo mucho de Sexto Sentido es, o sea, que justamente los muertos están muy vivos, por decirlo de algún modo. O sea, como que todos tienen profundidad, ¿no? O sea, cada uno de los personajes que ayuda no es nada más como en las típicas películas de terror, así más de cliché, que nada más te aparece el fantasma y dices que tienen una historia de fondo, pero nunca ves al personaje como comunicarla tal cual, ¿no? Mientras que justamente en Sexto Sentido, pues hasta tenían líneas y toda la cosa. Y bueno, y el de Bruce Willis, o sea, obviamente es el que más profundidad tiene, pero a mí a diferencia, no me asustó en ese sentido, pero más bien, y todavía me llega el pensamiento a veces cuando me estoy bañando, es como, ¿yo qué haría si tuviera ese poder, no? O sea, ¿sí los ayudaría o nada más me haría güey? O sea, ya sabes, como ese tipo de cosas.
Sí, y bueno, por esta película empezaron a darse muchas series o productos audiovisuales con esa misma narrativa. Había una de Jennifer Love Hewitt que también episodio ayudaba a un fantasma.
Sí, que era The Ghost Whisperer, ¿no? Ajá. Una cosa así. Como el encantador de fantasmas en lugar del encantador de perros.
Sí, y hay muchas series y episodios de otras cosas que les encantó esta parte de ya tener una relación, no diré que afectuosa, pero por lo menos simbiótica, de ayudar a los fantasmas y que los fantasmas te ayuden a ti para solucionar algún conflicto, problema, delito sin resolver.
6.
Excelente. Bueno, ahora vamos a hablar de Wayne's World, que es una película que está basada en uno de los sketches que salían en Saturday Night Live. Y justamente, pues, los personajes principales son Wayne, que es está interpretado por Michael Myers, y Garth, que es interpretado por Dana Carvey. Si no los ubican, Mike Myers es el de Austin Powers. Y bueno, Dana Carvey tiene un buen de personajes que se me hacen muy entrañables, como la Church Lady también, ¿no? Que todos estos personajes salieron de Saturday Night Live. Y después, bueno, ya los hicieron película. De hecho, hay otras películas que están derivadas de sketches de Saturday Night Live, como Los Hermanos Caradura, pero Wayne's World es una de las más exitosas. Y es de 1992, y es como difícil de explicar, porque es una película sobre un programa de televisión, pero que hacían en el sótano, o sea, así como súper casero, que se llamaba justo Wayne's World, y las aventuras que les pasan fuera del programa, ¿no? Pero tiene como muchos beats como mensos, digamos, pero que son muy chistosos, ¿no? Por ejemplo, en su programa este súper casero de televisión tienen esto del extreme close-up, ¿no? Y es nada más acercarles un buen la cámara y hacen como ruidos así.
Sí. Sí, la verdad, Wayne's World es el epítome de los años 90. No hay nada más noventero que ver Wayne's World, porque además se pitorrean de muchas cosas. Por ejemplo, sí, decían, no nos vamos a vender por una marca.
Claro.
Y durante, fácil, una escena de 5 minutos está haciendo un montón de publicidad a marcas de refresco, de pizza.
Sí, y como muy descarado. O sea, creo que también rompen la cuarta pared muchísimas veces, y es como parte del encanto de este, pues, película. Pero, o sea, bueno, parte de la película trata de, tienen su programa y todo esto, que era lo que salía en Saturday Night Live, pero en la película un productor de televisión, así muy cañón, los como contrata para que ya hagan bien su programa, ¿no? Porque resulta que salen estos canales por TV de paga, que tú puedes pagar tu espacio, ¿no? Pero pues tiene un horario rarísimo y así. Entonces los quieren mover a un canal, digamos, más grande, y es un poco también la idea de cómo luchan, ya saben, los productores indie, como todo este, pues sí, como productores independientes, por decirlo de algún modo, o creadores independientes, contra un sistema más grande que justamente, ¿no?, les quiere poner patrocinios y hacer como,
bueno, a convertirlos a lo que las marcas quieren. Y perder esa frescura que los llevó a tener, pues, a un público nicho.
que justamente es el tema de los sellouts y todo esto, ¿no? Pero, pues ellos tocan otros temas también, porque a final de cuentas son como metaleros, ochenteros, digamos, ¿no? O sea, en su look un poco, y también tienen... Pues la música es muy importante en ese sentido. Hay muchas escenas de ellos así como tocando la guitarra, en donde en la tienda dice que está prohibido tocar Stairway to Heaven, ¿no? Porque son las canciones que más tocan.
Sí, o cuando ven a Alice Cooper, empiezan a vanagloriarlo así de "We're not worthy, we're not worthy".
Exacto.
Que en la segunda también lo hacen, pero con Aerosmith.
Ajá, y claro, había segunda parte, ya no me acordaba. Y bueno, y la escena que es súper famosa de Bohemian Rhapsody en el coche, que es muy simpática esa escena, y hay muchas personas que realmente conocen Bohemian Rhapsody a partir de la película. Luego me ha tocado ver en, ya sabes, en YouTube a estas personas que reaccionan a canciones, y cuando... Casi siempre que ponen Bohemian Rhapsody dicen, ay, esta la conozco, la he visto, ya sabes, en como la escena de una película. Entonces,
sí, como que... Obviamente esto antes de que saliera la película de Bohemian Rhapsody, de sí, la vida de Freddie Mercury, pero bueno, previo a esa película, mucha gente ubicaba a Queen y, por ejemplo, a Alice Cooper, a Aerosmith, a Led Zeppelin, por Wayne's World.
De hecho, es interesante porque Queen tuvo éxito en Estados Unidos por ahí de los 70s, pero cuando sacaron el video de I Want to Break Free, que es donde están vestidos de mujeres haciendo como los quehaceres, el público estadounidense, que luego es medio conservador, como que medio los vetó, ¿no? Ese video, de hecho, lo vetaron en varios canales y perdieron ahí un poco de... pues de fama o de, ajá, en Estados Unidos. Y después de Wayne's World, o gracias a Wayne's World, tuvieron como un resurgimiento en Estados Unidos, y de hecho, pues a destiempo, porque Bohemian Rhapsody es de varios años antes, volvió a estar en el Billboard Top 100 gracias a Wayne's World. Entonces hicieron algo bueno por la humanidad.
En el número 5 está la película que creo que he visto más veces en mi vida, porque no sé qué pasaba, pero en tele abierta o en televisión por cable y bueno, en Netflix, siempre la he estado viendo cada vez que me la topaba, porque es una película que siento que no ha envejecido nada mal, y pues evidentemente está Heath Ledger, que... pues para las niñas que tuvieron su infancia, preadolescencia en los 90, es Heath Ledger. O sea, ¿qué más quieren? Es Heath Ledger. Y estoy hablando de 10 cosas que odio de ti, que es esta adaptación noventera de La Fierecilla Domada, donde pues se hablan de disparates amorosos, ¿no? Que uno está enamorada de una niña, pero que no puede salir hasta que su hermana salga, pero su hermana, la mayor, es un antisocial, antisistema, que odia toda la escuela y prefiere quedarse en casa para ser fiel a sus principios en vez de que otras personas le estén influyendo cómo debe de ser, ¿no? Como para agradar a las masas. Entonces contratan a alguien para que también saque a la hermana mayor, que es Kat, y así poder sacar a Bianca, que es la hermana pequeña. Y pues se ve que es todo un San Quintín de relaciones entre el popular, que tiene muy malas intenciones, y la mejor amiga de Bianca, que también al final quiere estar con el popular y la traiciona. Y bueno, creo que es una película que mucha gente ha visto. Vale mucho la pena también musicalmente, porque también en los años 90 hubo un revival del ska. Entonces, mucha de la música está, por ejemplo, Safe Fairies, cantando, obviamente, no solo Common Aileen, pero varias de sus canciones de ska. Y pues toda la música que están poniendo es este ska noventero, que vale mucho, mucho la pena. Y la verdad a mí me parece una comedia que te identificas con los personajes porque no están tan estereotipados. Tiene una buena trama que tampoco se siente tan forzada como esta parte de juego de roles, de ser a fuerza la popular pero sin sentimientos, completamente plástica, o la sociópata que nada más está enojada con la sociedad porque la trataron mal. O sea, no hay ese tipo de situaciones. Y la verdad es muy agradable de ver. Bueno, yo la disfruto mucho. No sé si estoy mal y tengo una obsesión por discos estudio de ti, pero siento que es una película que vale mucho la pena. Y lo que me encanta es que también es muy feminista, porque permite a las mujeres tomar sus ideas, defenderlas y también tomar la iniciativa para muchas de las cuestiones que quieren hacer.
Sí, creo que también es justo como una muy buena adaptación de la obra de Shakespeare, y hasta los personajes adultos como que tienen su chiste, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y creo que justo no se toma tan en serio al mismo tiempo, ¿no? A pesar de ser como una adaptación de Shakespeare, como que todo el tiempo se está burlando de sí misma y de los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, el profesor que les da literatura, ¿no? Que de hecho justamente el título de la película viene del poema que hace Kat pues casi al final, ¿no? Que es que tenía que ser un soneto, justamente como los de Shakespeare. Y de hecho creo que el soneto que el maestro declama es el de "In faith I do not love thee with my eyes", ¿no?
Sí, pero además lo rapea.
Sí, exacto. Entonces está como muy interesante cómo pues mezclan, digamos, esta onda shakespeariana con la actualidad, incluso la moda. Eso sí me pasa, que cuando la veo digo, ah, qué chistosa era la ropa noventera.
Sí. Y los peinados, los churritos que se dejaban en la frente, que siempre te hacías la partición y te dejabas dos churritos. Así. No, me encanta. Ay, las plataformas, pero que eran
sandalias, ¿no?
Ajá, pero o de los zapatos ortopédicos. No, sí, sí, que eran de plataforma, pero al final parecían zapatos ortopédicos. O las telas, ¿no? Usar tul, pero combinado con una camiseta de algodón.
Y bueno, y uno de mis personajes favoritos ahí es la maestra, la que escribe novelas eróticas. Es Alison Janney, ¿no?
Sí,
creo, la actriz.
Que es de estos personajes que ha salido en muchísimas películas, pero siempre olvidas su nombre, pero siempre la ubicas en muchas, muchas películas más.
Sí, pero amo a su personaje con su igual peinadito ahí de que se enchina el pelo en la noche. Es muy buena esa película.
Sí, entonces si no la han visto, vale también la pena. Y no sé, disfruten. Además, Heath Ledger. Ya, no sé cómo más se las puedo vender.
Cuatro.
Seguramente todos se acuerdan la canción que ahorita estamos escuchando de fondo por una escena particular de esta película, que es Matilda, que se trata de una niña que es muy diferente a su familia es como de ver televisión, muy, es que no, ni siquiera es conservadora, no sé cómo escribirla, como muy mala onda.
Sí, esa es
terrible.
Nacer con los peores padres que puedes imaginar, ¿no? Que roban, que estafan a la gente, ¿no? Es un poco...
Sí.
¿Te acuerdas de la familia de Harry Potter antes de que le llegue la carta en Hogwarts? Bueno, mezclen eso en una licuadora con hillbillies, mucho dorado, animal print y rosa Barbie.
Sí. Exacto, y esa es la familia en la que nace Matilda, pero que es todo lo opuesto. Ella le gusta leer, es como una buena persona, de buenos sentimientos, quiere pues como que tener amigos y una vida pues normal hasta cierto punto, pero pues su familia no la deja, y de hecho cada que quiere leer la castigan. Entonces ella solita como que empieza O sea, valerse por sí misma desde muy chiquita y con eso desarrolla un poder, ¿no? De telequinesis, que eso pues le va a ayudar en toda la película y bueno, ya eso detona muchas aventuras, ¿no? Esta película está basada en un libro de Roald Dahl. El libro es de 1988 y bueno, y tiene ilustraciones de Quentin Blake, que de hecho también son como muy icónicas, ¿no? Cuando ven las ilustraciones de Matilda, tienen un estilo muy particular.
Bueno, en todos los libros de Roald Dahl,
eso sí,
que aunque ustedes no lo crean, seguramente han visto muchas, muchas películas basadas en libros de Roald Dahl. Por ejemplo, El Fantástico Señor Zorro, Mi Amigo el Gigante, Brujas.
La de Willy Wonka, bueno, Charlie and the Chocolate Factory.
Ajá.
La de The Giant Peach, ¿no? También.
Ah, sí, Kimmy el Durazno Gigante.
Ajá.
Si les gusta leer, les recomiendo mucho a Roald Dahl.
Sí, y bueno, y eso es como justamente el punto de Matilda, ¿no? Como el amor por los libros. Bueno, la película se hizo en 1996, casi una década después de que saliera el libro, y la dirigió Danny DeVito, y Danny DeVito también es uno de los protagonistas porque es el papá de Matilda. Y tengo que decirte que en general, yo siempre he aguantado las películas de terror y no me dan miedo como los monstruos y esas cosas. El único personaje en mi vida que le he tenido miedo fue a Danny DeVito como el pingüino en Batman Returns. Así, y hasta la fecha luego tengo pesadillas con que viene Danny DeVito y me quiere convertir en pingüino y congelarme, ¿no? Entonces, yo vivía muy traumada con ese Danny DeVito del pingüino hasta que lo vi en Matilda y se me quitó un poquito el miedo a Danny DeVito, al pingüino todavía, ¿no? Pero como que mi memoria es esa, ¿no? De cómo el pingüino luego se hizo un papá mala onda. Pero
yo pensé que ibas a decir que tu miedo era tener a una Tronchatoro.
Ah, está chistosa.
Porque Tronchatoro, si no han visto la película o no han leído el libro, es la abusiva directora de la escuela de Matilda, que aterroriza a todos los niños. Entonces, sí, es una mujer de armas tomar, y eso lo digo literal y figuradamente. Y es una señora muy cruel. Y hay una escena, la de Bruce, que este niñito, pues goloso, robó una rebanada de pastel y Tronchatoro lo obligó a comerse todo un pastel enfrente de toda la escuela hasta que el pobre ya no podía más, ¿no?
Sí.
Y también como la señora había participado al parecer en todas las cuestiones de atletismo de las olimpiadas y sobre todo lo de lanza de bala y lanzamiento de martillo, por ejemplo, una niña la agarra de las trencitas y empieza a darle la bolsa para lanzarla como si fuera un martillo olímpico.
Que hay un meme, no sé si lo has visto, de... ¿Te acuerdas esa escena en Titanic donde Leonardo DiCaprio y Kate Winslet como que dan vueltas? O sea, como que se agarran de las manos y dan vueltas. Sí. Que es esa escena y está Leonardo DiCaprio primero y luego ponen a la pobre niñita de las trencitas y parece que él le está aventando. Hay como muchísimos memes a partir de Matilda. Justo el de Bruce es de los que más he visto. Cuando dices, tengo que hacer caso a mi estómago, ¿no? O escucha tu estómago, él sabe lo que necesitas. Exacto. Pero es muy buena película y es muy simpática, aunque ya sea mayor.
3.
Get the hell out of here.
All right, Johnny.
But what about my money?
What money?
AC said you had some dough for me.
That a fact. How much do I owe you?
AC said 10%.
Too bad AC ain't in charge no more.
What do you mean?
He's upstairs taking a bath. He'll call you when he gets out. Hey, I tell you what I'm gonna give you, Snakes. I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no good keister off my property. Before I pump your guts full of lead.
All right, Johnny, I'm sorry. I'm going.
1, 2, 10. Keep the change, you filthy animal.
happened?
I don't know who's in there, but somebody just got blown away.
Huh?
Somebody beat us to the job. They're in there. Two of them. They was arguing. One of them blew the other one away.
Who?
I don't know. I thought I recognized one of their voices. And I know I heard that name Snakes before.
Snakes? Snakes, Snakes. I don't know no Snakes.
Snakes. Let's get out of here.
El número 3, y ya empezamos hacia la recta final, es un clásico de Navidad. Y no es un clásico de Navidad, nada más de mensajes de paz en la tierra y a los hombres de buena voluntad y Navidades cubiertas de blanca nieve, sino estamos hablando de una película de acción y de niños que es Mi Pobre Angelito o Home Alone. Esta película fue hecha en 1990 y sale Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern, que ellos son los bandidos de las casas mojadas. Y relata realmente la historia de este niño que es abandonado por su familia y empieza a defender su casa de estos ladrones. Y ves realmente todo lo que hace con sus canicas, velas, cutouts que de sus hermanos, la plancha, la famosa plancha, la antorcha. Bueno, es un niño que realmente con muchísima creatividad trata de que su casa esté bien, que no le pase nada, que nadie robe y bueno, sobrevivir las Navidades solo hasta que sus padres y sus hermanos se den cuenta que falta.
Y no le pasa una vez, sino dos veces.
Sí, pero la otra se queda en Nueva York.
Exacto.
Entonces, esta película, por ejemplo, el insert que les pusimos al principio, creo que es el mejor insert de la historia. Es muy útil, sobre todo si tienen vecinos pesados que siguen teniendo fiesta a muchas horas ya pasada la mañana, que quieres dormir y siguen ahí con el tachun tachun o cantando malamente en su karaoke. Y pones esta cosa de balazos y créanme, las fiestas se acaban así. Se asustan bastante y yo lo llamo literal el método Macaulay Culkin. Es muy efectivo. Ya lo hice una vez con unas bocinas súper amplias. Obviamente no pude poner los diálogos tal cual, pero sí puse unos balazos. Y sí, le bajaron bastante el sonido porque pensaban que había una balacera en el barrio.
Y yo siempre he querido un ugly sweater que diga así como Merry Christmas, ya filthy animal. Me encantó.
Sí, es muy buena película. Y también, a pesar de que Macaulay Culkin ya no se ve tan adorable por varias razones, es una película que siento que no ha envejecido. No es una película que digas ay, qué efectos tan chafas, esta historia no es creíble, me mintieron, así no eran los años 90. Creo que es una... Sí, la situación es un poco irreal en cuestión de que olviden a un hijo, pero al final toda la historia y lo que pasa es muy simpática y además es para toda la familia, y si la pueden volver a ver, siempre, siempre genera una sonrisa en la cara de quien la ve.
Sí, de hecho para mí esta es Navidad, o sea, no puede pasar una Navidad sin que vea esta película. Deja tú como todas esas, no sé, de Milagro en la Calle, no sé qué.
Ay,
no,
en
no,
la ¿cómo se calle llaman? 34.
Ajá, o como esas de Navidad, por ejemplo, no, o sea, para mí como que no...
Sí, What a Wonderful World y cosas así.
Ajá, pero Home Alone, o sea, no puedo pasar una Navidad sin que la vea. Algo que sí siempre me llamó la atención es cómo los traductores pasaron de Home Alone a Mi Pobre Angelito.
Pues está el meme de los Simpsons, ¿no? De Home, sí. Mi Pobre, Alone, Angelito. Pero son estas traducciones que no tienen nada que ver con el título original,
sí.
Que ya ahorita muy más noventero. O menos se ha tratado de curar más las traducciones, pero sí, ya por lo menos tenemos traducciones muchísimo más fiables que, por ejemplo, en España, el Bromas.
Sí, pero creo que era una práctica muy noventera, estos títulos así de... Ah.
Sí, que te trataban de resumir, o te ponían, por ejemplo, si había un nombre raro, te ponían la palabra y ya luego te hacían el resumen como de subtítulo, ¿no? Como Cloverfield, el monstruo. Y se supone que Cloverfield no tenías que saber que había un monstruo, entonces ya te la spoileaban, ¿no?
Bueno, la de Scream, ¿no? Que era grita antes de morir. Ajá. Algo así.
Pues ya, se llama Scream, ¿no? Basta. Jumanji también tenía su subtítulo, ¿no? Que
sí, habían muchísimas.
Dos.
De estas que tenían un nombre extraño y un subtítulo en mexicano, porque en español eran otra historia, es de una de las películas que también creo que marcó a una generación de una forma impresionante. Y estoy hablando de Space Jam, dos puntos, el juego del siglo. Y esta película del 96 combina acción real con dibujos animados y está el que se consideraba el mejor jugador de básquetbol del mundo, que era Michael Jordan, y jugaba para defender al reino de los Looney Tunes de unos marcianos que los querían esclavizar y torturar para aumentar las visitas en su parque de diversiones. Entonces, de un lado tienes a Michael Jordan, que estaba jugando en los Chicago Bulls y realmente era la figura mercadotécnica de toda esa década, porque te vendía tenis, te vendía refresco, te vendía bebidas energéticas, te vendía hamburguesas, pizza, te podía vender lo que sea y todo el mundo lo compraba. Tengo un balón de básquetbol de Michael Jordan y todavía lo sigo teniendo. Tendrá mi nombre y un perrito, porque ya sabes, cuando eres quieres personalizar todo con un perrito, pero bueno. Y luego tenías pues toda la franquicia de Warner Brothers y los Looney Tunes, que hicieron un revival de Bugs Bunny, del Pato Lucas, de Piolín, del monstruo de Tasmania, ¿no? Y, por ejemplo, pues no por nada, muchos camioneros de la ruta, pues de la ruta que quieran, tienen sus estampas super noventeras de Bugs Bunny con el Pato Lucas vestido con baggy pants, ¿no? Y gorras al revés y... Entonces, fue una película que marcó la infancia de un montón de gente. Si les interesa mucho el básquet, les recomiendo también que vean uno de los episodios de The Last Dance, que cuenta un poco la historia de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Y hay un episodio donde habla de cómo estaba preparándose entre su primer retiro, la película y el regreso a las duelas. Y bueno, piensen que esta película recaudó más de 80 millones de dólares nada más en Estados Unidos y 230 millones a nivel internacional, que es la película de básquet más taquillera del mundo, y todos los productos que se generaron de ahí, desde cilindros, balones de básquet, camisetas. Bueno, la banda sonora también era una joya, porque mezclaba muchos de estos ritmos entre rap, hip hop, y bueno, había artistas de moda que me choca hablar de él, pero es R. Kelly con I Believe I Can Fly, ¿no?
Sí, eso sí me añejó bien.
No, bueno, aquí en este podcast no aprobamos a R. Kelly, pero en su momento era impactante esa canción y bueno, también estaba incluida en el disco.
Sí, y de hecho en esta película también hay un cameo de Bill Murray, que también está muy simpático.
Ay, sí,
sí. Y el que aparece como de asistente de Michael Jordan es una pista de la siguiente película en nuestra lista, el primer lugar, pero antes vamos a ir a las menciones honoríficas.
Y antes de dar al ganador, las menciones honoríficas de películas de los 90 son... Toy Story, la historia de los juguetes de Andy y que fue la primera película completamente animada por computadora. Titanic, 195 minutos, 240 si la veías en televisión abierta, de una película de la cual ya se sabía cómo iba a terminar. Fue la causa en la que muchas niñas y adolescentes tuvieran un crush con Leonardo DiCaprio. Nightmare Before Christmas, o El extraño mundo de Jack, increíble animación cuadro por cuadro de Tim Burton, que abrió nuestros corazones al gótico glamour del humor negro. Mars Attack. Men in Black, Will Smith, Tommy Lee Jones, un Pug que habla, gusanos adictos al café y muchos alienígenas que se volvieron superestrellas en nuestro planeta. 1.
Y bueno, seguramente, así como drum roll, ya saben de qué película vamos a hablar. Bueno, franquicia realmente, que es Jurassic Park.
La película para todos los ñoños de los noventas y los no tan ñoños, porque fue espectacular. Wow, sí, genial. Exacto. Yo la tengo en VHS.
No, yo la tenía en VHS, ahora tengo como la edición en DVD especial que trae las tres primeras y obviamente ya tengo las dos nuevas que son Jurassic World. Pero bueno, vamos a hablar de la primera porque realmente fue como un antes y después de Jurassic Park en el cine. De hecho, es sorprendente porque la verdad es una película que veo al menos una vez al mes y no estoy así, no estoy exagerando, pero los efectos se ven súper bien todavía.
Bueno,
o sea, a diferencia incluso de las 2 y 3, que de repente si dices, ah, ya caché ahí el efecto raro, la primera es impresionante.
Los dinosaurios, o sea, ¿los crees que están realmente ahí en Costa Rica? ¿Caminando? ¿No? ¿Ahí?
O sea, imagínate mi nivel de ñoño, que hace poco hicimos un maratón de las 5 películas que hay de la franquicia y justamente yo me sabía así de, no, es que esto es en la Isla Nublar, esto es en la, ya sabes, en el Site B y no sé qué. Pero bueno, sí, las dos fueron firmadas en Costa Rica y de hecho hay varios artículos que dicen que Jurassic Park ayudó como a este boom de Costa Rica como un lugar súper verde y ecológico. Y si vas a Costa Rica puedes visitar como algunos de los sitios donde grabaron escenas. Pero bueno, si alguien por alguna extraña razón no ha visto esta película,
¿Qué está haciendo? ¿Qué les está pasando? Eso no está bien. Bueno, necesitan a Jurassic Park en su vida.
Bueno, tienen como ya una tarea para los siguientes días, que es ver Jurassic Park. Pero bueno, para esas personas que por alguna razón no han visto esta película, trata de un parque de aventuras, pero donde las atracciones no son juegos mecánicos, sino dinosaurios, ¿no? Entonces es como una mezcla de zoológico con
Disneylandia.
Bueno, en ese entonces Reino Aventura, ¿no? Uh-huh. Y es del 93, está dirigida por Steven Spielberg y basada en un libro que se llama igual Jurassic Park, de Michael Crichton, que, bueno, en el libro se detiene un poco más en todo el debate como científico-filosófico sobre el tema de la clonación, porque... y de la genética, digamos, o de la ingeniería genética, porque de eso se trata. Pues eso es como el meollo científico en el fondo de Jurassic Park, ¿no? Que es, descubren cómo manipular el ADN de dinosaurios que encontraron en mosquitos y lo rellenan con el ADN de ranas, como para completar el código, y así es como tienen estos dinosaurios. Que... además, bueno, si nos ponemos rigurosos, pues así no se ven como realmente se veían los dinosaurios en su época. Además de que hay muchos chistes ahí de que Jurassic Park tiene muchos animales y plantas que no son del Jurásico.
Sí, que pero... son del Cretácico y demás. Ajá. Que realmente el único del Jurásico sería el tiranosaurio, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí, porque los triceratops, los diplodocus, todos esos realmente no estuvieron participando junto a Rexy.
Exacto, y los velociraptors además creo que eran mucho más chiquitos y tenían plumas, entonces no eran tan impactantes. Pero me acuerdo perfecto que cuando salió esa película, el velociraptor era como el villano, ¿no? Del año en el cine.
Sí, porque además eran súper inteligentes, sabían Exacto. abrir una puerta con sus patitas.
Y cómo sonaba su uña, como... ¿no? Una cosa así. Y bueno, me acuerdo que además cuando la vimos, creo que... mi hermano algo así al final dijo como, ah, oh, el Rex se hizo bueno, ¿no? Pero, o sea, como que de niño sí era muy impresionante ver esos, pues digamos sí, animales, porque se veían súper reales, ¿no? Y a lo mejor eran cosas que habías visto en libros, así como dibujados, ¿no? Para niños y cosas así, pero esto era como de, oh, así eran estos dinosaurios.
No, y además la historia, ¿no? Un poco apoteósica, Ajá. que todo empieza bien y es maravilloso, y ya por fin estás realizando tu sueño de ver dinosaurios en carne y hueso, y ya,
y el capitalismo lo echa
a perder. Y la apoteosis de todos contra todos, y la bestia contra los humanos superviviendo, pero moco de Diplodocus por acá, y sangre por allá, y no puedes ir al baño tranquilamente, y luego muerte aquí, y veneno por allá, y... oh, por Dios. No, ¿por qué no lo han visto?
Y de hecho tienen como frases así muy icónicas, ¿no? O sea, como la de... bueno, ahí es Ian Malcolm, que es Jeff Goldblum, que es la de Life Will Find a Way, ¿no? O La Vida Encontrará el Camino.
Sí, porque...
que es justamente cuando están debatiendo de si fue buena idea o no.
Uh-huh. Que además, una de las cosas que es interesante es que cuando se están poniendo el cinturón en el avión, se pone dos cinturones de hebilla hembra. No la que inserta, sino la que recibe sí. la hebilla. Entonces eran dos mujeres, por decir, para atar el cinturón, y por eso lo dice, porque todas las dinosaurios normalmente eran dinosaurias, pero con sí. esto de la rana, muchas veces, muchas especies, para sobrevivir, cambian de sexo para proseguir con la raza. Entonces encuentran unos huevos y se dan cuenta que precisamente con este gen de rana, ya quiere decir que hay dinosaurios machos y hay bebés dinosaurios. Y ya pueden procrear. Y... oh my god.
Y bueno, y de ahí salen como las otras películas, ¿no? La 2 y la 3.
Sí.
Pero otra frase que me encanta y que es medio mensa es en una de las escenas, justamente el abogado, que es un personaje súper sleazy y que no cae nada bien.
Pero recibe cuando... lo suyo.
Sin spoilers para los que no la han visto.
Bueno, nada más estoy diciendo que recibe lo suyo. Puede ser, no sé, su dinero.
Pero bueno, en una de las escenas sale corriendo asustado por uno de los dinosaurios y se termina encerrando pues en un baño, ¿no? Que es lo que está cerca. Pero pues justamente Ian Malcolm también, o sea, cuando dicen, ¿qué le pasa a este dude porque salió corriendo? Y él dice, when you gotta go, you gotta go, ¿no?
Sí.
Y por alguna razón es esas frases que siempre están en mi cabeza. Pero bueno, de hecho, esta película es tan icónica que en 2018 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la reconoció por ser cultural, histórica y estéticamente significativa, y quedó seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Y hasta la fecha creo que sigue siendo como una referencia para todos los que quieren hacer el cine, ¿no? En términos de efectos visuales, de animatrónica y también incluso de la manera de contar una historia. Y bueno, y la banda sonora es también icónica, fue creada por John Williams, y creo que escuchas esa tonadita de Jurassic Park y ya, luego sabes de qué se trata.
Que algo importante va a suceder.
Exactamente.
Que puede rugir a los siete vientos mientras se te cae una guirlanda. Ay,
sí.
Pero bueno, yo tengo mucho cariño a esta película porque jamás había visto saltar tan alto a mi papá por un susto. Hola, papi. Espero disfrutes este episodio. Te quiero. Bye. Pero sí, es una gran, gran, gran película y por eso se ganó nuestros corazones y el número uno.
Claro, y habría que poner también el meme de justamente Ian Malcolm cuando está con la camisa abierta acostado.
Sí, que parece pero... de un álbum de Lionel Richie, ¿no? Así, sí, súper sexy.
Pero hay uno en donde le ponen encima a Dr. Grant, así, ¿ves la escena del Triceratops cuando se recarga en ella por escucharla respirar? Uh-huh. Entonces juntan esas dos y entonces está como escuchando respirar a Ian Malcolm y es un gran meme.
Sí, pero bueno. Pues ahora vamos a empezar con la despedida.
Antes de irnos y ya después de hablar de estas películas que nos marcaron en nuestras vidas, vamos a pasar a nuestro haiku. Ceci, empieza tú.
Siempre quise ser alguien que veía dinosaurios muertos.
¿O no sería como muertos vivientes?
Pues no sé, pero...
¿Revividos?
Mira... Sé que me emocionaría ver a un Triceratops, pero sí le sacaría mucho si viera a un carnívoro, ¿no?
Ah, sí.
Libre.
Uy, como el que saca como sus alitas y hace... y que mata al...
Sí. ¡Hola, papi!
Al mar.
Así. Espero que te acuerdes de esta escena. Bye, papi.
Bueno, va ahora mi haiku. Grandes discursos, Queen, aliens y telequinesis, life will find a way.
Pues sí. O sea, pues sí. Lo que me encanta es que tú le hiciste así más tributo a Matilda y a Jurassic Park, y yo a Jurassic Park y a Sexto Sentido. Ya nos vi teniendo muchísimo éxito si algún día publicamos todos nuestros haikus. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Por favor, si están de acuerdo en las cosas que mencionamos, háganoslo saber. Si también están en desacuerdo en las cosas que mencionamos, escríbanos también, porque se nos pudo haber olvidado evidentemente alguna película. Son 10 años y en cada año pues se producen un montón de cosas, y aquí evidentemente un poco por nuestra historia, nuestras vidas, seleccionamos las que más nos marcaron a nosotras, pero pues esto no es ley de vida, que son las más importantes de la década, ¿no? que eso es importante. Piensen que para un par de niñas que estuvieron viviendo desde más o menos los 4 hasta... pues que será los 14 años, fueron las películas que nos marcaron. Entonces seguramente hay películas más importantes, pero para otra clase de público, que siguen siendo muy buenas, pero no eran en un ámbito tan infantil, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Seven me encanta, Pulp Fiction me encanta, pero pues no puedes ver a un niño viendo esas cosas tan jovencito, no lo entiende. Pero bueno, saben que cualquier cosa, comentario, queja, sugerencia, nos pueden escribir tanto en nuestra página de internet, que es guaguaguavisabi.com, o en nuestras redes sociales, que son @guaguaguavisabi en Instagram, Facebook y Twitter.
Y pues nos escuchamos la próxima semana. Seguiremos hablando de los 90s, pero ya de otro tema. Yo soy Pamela Gutiérrez.
Yo soy Cecilia González.
Gracias por escucharnos. Adiós.
Hasta la próxima semana. Bye.
No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabi Sabi.
Dixo presentó
Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.